Querida religiosa de esta comunidad, queridos amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella. Nuestro saludo desde este monasterio de religiosas concepcionistas. Nuestro saludo también a todos cuantos siguen esta celebración a través de Internet. La paz y el bien del Hijo de Dios hecho hombre, especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. La palabra de Dios de este domingo nos ayuda a situarnos en esta aldea global en la que se mueve nuestra vida, en la que sobreabundan las palabras y nos aturden las imágenes, en la que todo es relativo y en la que, según dicen, la información es poder. Afirman los que entienden que vivimos en una cultura en la que el control de la información y de sus redes ha sustituido a la tradicional sociedad del saber y del conocimiento. Probablemente tengan razón. Basta constatar hasta qué punto es importante el control de los mecanismos de información y de las nuevas tecnologías para desarrollar proyectos de todo tipo, sobre todo ideológicos. La consolidación de determinados modos de ser y de pensar tiene que ver, sin duda, con la capacidad de modificar actitudes a través del control de la información, de la palabra y de la imagen. Con propiedad podemos decir que hoy, en la mirada del hombre mediatizado, nada es importante si no se ve reflejado en una pantalla. Hasta el punto de que también en esto nos hemos convertido en consumidores. En algunos casos, incluso en adictos. Las redes sociales han contribuido sin duda a generar ese factor de dependencia del que a veces no somos del todo conscientes. Nada cuenta si no se ve reflejado en un tuit. Casi todo en la vida tiene o no valor si tiene o no repercusión en las redes sociales. A veces también en la Iglesia nos dejamos fascinar por este fenómeno, porque también nosotros los cristianos podemos caer en la tentación de este nuevo modelo de consumo. Pero hoy la palabra de Dios nos habla con otro estilo y nos propone otro modelo. El apóstol desea a los cristianos de Éfeso, y en ellos también a nosotros, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, y que ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama y cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. ¿Qué quiere decirnos San Pablo cuando nos habla del espíritu de sabiduría y revelación? ¿En qué consiste esa llamada a comprender? ¿A qué se refiere cuando habla de la riqueza de gloria que Dios da en herencia a los santos? La lectura del libro del Eclesiástico nos ayuda a entenderlo. Nos sitúa ante el origen y el fundamento de toda sabiduría, que a la luz de la Sagrada Escritura tiene poco que ver con el pensamiento dominante que con frecuencia conduce al relativismo generalizado. Un pensamiento que estará de moda, pero que no es novedad. Muchos en el pueblo de Israel cayeron en la tentación de confundir la sabiduría que procede de Dios con la sabiduría humana. La tradición profética del Antiguo Testamento advierte que la verdadera sabiduría viene de Dios. Él es quien da al hombre un corazón capaz de discernir el bien y el mal. Pero hay una sabiduría engañosa a la que atrae la astucia de la serpiente. Es la de aquellos que juzgan todo según modos de ver humanos y cambian en mentira la ley de Dios. Contra estos clamarán los profetas. La predicación profética rechaza la tentación de un humanismo que pretendiera bastarse a sí mismo, porque la salvación del hombre viene sólo de Dios. De este modo, el fundamento de la verdadera sabiduría será la ley divina y el temor de Dios será su principio exclusivo. Así también a nosotros, que nos creemos autosuficientes, que pensamos que tenemos las llaves del conocimiento y que nos consideramos poderosos porque dominamos la información, el autor sagrado nos recuerda en este día que la sabiduría del hombre tiene su origen en Dios y que sólo Él puede comunicarla porque Él mismo es el sabio por excelencia. A la luz de la fe, la verdadera sabiduría es una realidad divina que existe desde siempre y para siempre, que ha brotado de la boca de Dios como su soplo o su palabra creadora y que es manifestación de su gloria y reflejo de su luz eterna. Y esta sabiduría divina es la que ha actuado en la historia humana, haciendo de ella historia de salvación. Es así el modo más inmediato de expresar la presencia de Dios entre los hombres, que se ha ido revelando progresivamente en la historia. Esta perspectiva que nos propone hoy el libro del Eclesiástico nos permite también acercarnos al Evangelio que hemos escuchado y hacerlo con una nueva mirada. El pasado 25 de diciembre, en la solemnidad de la Natividad del Señor, era proclamado este mismo Evangelio. La lectura orante de la Iglesia nos invitaba en ese día a contemplar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios como el Salvador prometido, como el Mesías esperado. Y hoy, en este segundo domingo después de Navidad, nos invita a que contemplemos en el niño que ha nacido, al Hijo único que está en el seno del Padre y que es quien lo ha dado a conocer. De este modo, tras la contemplación del Hijo de Dios, engendrado en el seno de María Virgen y nacido de él, hecho hombre entre los hombres, y antes de su manifestación al mundo en la solemnidad de la Epifanía del Señor, hoy somos invitados a descubrir en él a aquel que viene para darnos el conocimiento de Dios. Él es la palabra y la sabiduría de Dios, la palabra y la sabiduría del Padre, en otro tiempo oculta y ahora revelada definitivamente en el Hijo. El evangelista Juan, en este primer capítulo de su Evangelio, quiere presentar el relato de la vida de Jesús tal y como él la entiende desde la fe, pero quiere también descubrir desde el principio el misterio de la procedencia de Jesús. En el pensamiento del cuarto evangelista, solo mostrando el origen divino de Jesús, se puede entender debidamente su significado salvífico, tal y como se ha de manifestar en sus palabras y en sus obras. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Es la palabra, dirá Juan, mediante la cual Dios creó todo. Pero esta palabra rebasa el hablar de Dios en la mañana de la creación. Es su palabra personal, que en una hora histórica se hizo carne. Entendemos, pues, ahora que el apóstol dé gracias a Dios porque en Jesucristo ha revelado a los cristianos de Éfeso y con ellos a todos nosotros el conocimiento de Dios. Y entendemos su deseo de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que lleguemos a su conocimiento, respondamos a su llamada y seamos santos e intachables ante Él por el amor. En esto consiste la riqueza que Dios da en herencia a los santos, la riqueza de gloria que Dios nos da a todos nosotros.